Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que es insoportable lo que están sufriendo los ciudadanos con los casos de corrupción. Marta Ruiz.
Comparecencia de Esperanza Aguirre tras la detención de uno de sus ex consejeros, de Francisco Granados, en la operación Púnica contra la corrupción. Sede del Partido Popular en la calle Génova, María Daván.
Esperanza Aguirre pedía perdón por unos casos de corrupción que le avergüenzan, decía, y que son intolerables e insoportables para los ciudadanos. La presidenta del PP de Madrid lanzaba además este mensaje a la dirección de su partido.
Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia y en la coletilla de que habrá que esperar a ver qué deciden los jueces. Pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas, que consideran excusas que unos políticos presentan para no tomar postura ante los comportamientos de otros políticos de su mismo partido.
Aguirre centraba sobre todo sus ataques en Francisco Granados, en quien ella confió sin sospechar nada. Por otra parte, el Comité de Garantías del partido ha confirmado la suspensión de militancia de todos los detenidos hoy pertenecientes al PP.
El ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, el presidente de la Diputación de León y seis alcaldes madrileños están entre los 51 arrestados en esta operación contra la corrupción en Madrid, Murcia, León y Valencia. 250 millones de euros en adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones.
Convergencia y Unión exige la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso.
El grupo parlamentario quiere que Jorge Fernández Díaz explique cómo el diario El Mundo ha tenido acceso a la investigación policial sobre la presunta cuenta en Andorra del alcalde de Barcelona, Trías, con 13 millones de euros. Trías lo niega y anuncia querella.
El marido de Teresa Romero, la enfermera curada ya de ébola, ha dicho que ha llegado el momento de exigir responsabilidades.
Javier Limón ha señalado directamente al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Siguiendo la rueda de prensa ha estado Noemí Martínez.
Javier Limón ha querido agradecer el apoyo que han recibido tanto él como Teresa durante este tiempo. Un agradecimiento dirigido especialmente al equipo de profesionales que ha tratado a su mujer y que a día de hoy le permite pensar en un futuro junto a ella. También ha sido momento para reprochar, por un lado, la ejecución de su perro Excalibur y, por otro, las palabras del consejero de Sanidad de Madrid contra quien ya están emprendiendo acciones legales.
Tere no ha sido nunca culpable. Solo se le puede achacar su amor a la profesión y su entrega a los demás. Queremos que se depuren responsabilidades. Y hablo del consejero de Sanidad, el señor Javier Rodríguez.
Por el momento, Limón no puede regresar a su casa ya que no está desinfectada y pide paciencia y descanso. Su única preocupación sigue siendo Teresa, a quien todavía le queda algo de virus. No se sabe si vivo o muerto en los fluidos y está pendiente de análisis.
Ha sido dado de alta Javier Limón junto a todos los pacientes de riesgo que permanecían aislados en el Hospital Carlos III.
Pues contado lo que está ocurriendo en España, la última hora, sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
Francia va a hacer un esfuerzo para reducir más su déficit después de las críticas de la Comisión Europea sobre su proyecto de presupuesto para 2015. El ministro de Economía ha anunciado que van a presentar precisiones y nuevas medidas que permitirán reducir el déficit público 3.600 millones de euros más de lo previsto. Por otro lado, hay una gran tensión en Sivens, donde este fin de semana ha muerto un joven de 21 años que participaba en las manifestaciones contra el embalse que construyen las autoridades locales en la zona. Según el fiscal, el joven ha muerto a causa de una explosión en la espalda, aunque todavía no han podido determinar si el objeto procedía del lugar donde las fuerzas del orden se habían atrincherado. Y el ayuntamiento de Lille ha decidido suspender el desfile de zombies previsto para el sábado por una cuestión de imagen y aseguran que no tiene nada que ver con la ola de payasos monstruo que está aterrorizando en algunas regiones. Este fin de semana, sin ir más lejos, han sido detenidos 14 jóvenes en acto disfrazados y armados con cuchillos y bates de béisbol, y otro hombre fue agredido por un hombre también vestido de payaso.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas. Miguel Sánchez.
Pues de ese presupuesto del que hablaba Asunción Serena, así como de otros cuatro presupuestos nacionales, se podría tratar este mismo miércoles en la reunión del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, de ese Colegio de Comisarios de la Comisión, para ver hacia dónde van los tiros, para ver si se complacen con las explicaciones que ofrece París. Sin embargo, hoy la discusión ha sido mucho más cerrada después de que la Comisión Europea haya advertido al Reino Unido que va a multarle si no paga 2.000 millones de euros que le corresponde aportar a al presupuesto comunitario como resultado de ajustes contables realizados. La situación es fácil. Desde 2002 la Unión Europea no aclaró algunas cuestiones técnicas referentes a la contabilización del PIB nacional. Los Estados miembros fueron retrasando esa clarificación y cuando por fin han alcanzado el acuerdo, algunos de los 28 se han sorprendido por las cantidades que les toca pagar. El más sorprendido, el Reino Unido, con esos 2.000 millones. Ahora toca pagar, no ha sentado bien en Londres, a España le sale a cobrar 170 millones. Hoy además, por cierto, se ha vuelto a hablar de ébola. La Comisión Europea ha afirmado que sería necesario movilizar 40.000 trabajadores antes de final de año para hacer frente al ébola en los países más afectados. De esos 40.000, una mínima parte, entre 2 y 5.000, serían europeos enviados allí.
Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
Aquí es noticia el informe de la OCDE para Portugal, presentado hoy en Lisboa por su secretario general Ángel Gurría, con unas estimativas a la baja de la economía lusa este año y el próximo. Según la OCDE, Portugal terminará 2014 con un déficit del 3% y crecerá un 0,8%. Gurría ha recomendado subir la tasa intermedia del IVA en Portugal hasta el 23%, aunque la ministra lusa de Finanzas, María Luís de Albuquerque, ha dicho esta tarde que no se subirá más el IVA en Portugal esta legislatura. También hoy el presidente de Galp ha declarado que prevé en 2015 en Portugal una subida de 5 céntimos en el gasóleo y de 6,5 en la gasolina. Y según ha confirmado el Departamento de Juegos de la Santa Casa de Misericordia de Lisboa, sigue sin aparecer el ganador portugués de 190 millones de euros en el Euromillones del viernes pasado.
Pues tendrá que aparecer, porque son muchos millones como para dejarlos desaparecer. Si se entera alguno por aquí, ya va corriendo por ellos. Norte de África, terminamos ahí, Beatriz Mesa.
Empezamos en Túnez, donde los primeros resultados de las primeras elecciones legislativas dan la victoria a los laicos conservadores de Nida Tunis. Los derrotados, los islamistas de Nahda. El movimiento islamista había sido el ganador en los comicios de la Asamblea Constituyente nada más caer el régimen de Ben Ali, pero los asesinatos de dos líderes de izquierdas, los ataques terroristas, la crisis económica han jugado en su contra de cara a estos comicios. Y en Mali los ciudadanos están tomando conciencia. Y en la calle no vemos ni que se besen ni que se den la mano. Es además una advertencia que se ha empezado a lanzar desde los medios de comunicación para prevenir la enfermedad del ébola. Alrededor de 40 personas se encuentran bajo vigilancia en el hospital de Bamako, la capital, por su relación con la niña de 2 años que murió el viernes a causa del virus mortal, como contamos aquí en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado, estar en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del chocolate, Juan Pablo. Un estudio del cacao. Un estudio de la revista Nature revela que su consumo de forma regular puede evitar la pérdida de memoria asociada a la edad. También se habla del ébola. Todos los pacientes en observación hasta ahora en el Hospital Carlos III de Madrid han recibido la alta. Además, el marido de Teresa Romero ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad de Madrid. Pero sin duda, de lo que más se habla esta tarde de la macrooperación contra la corrupción en la que 51 personas han sido detenidas. Lo defraudado rondaría los 250 millones de euros. Por este asunto, preguntamos en cope.es. A esta hora, el 99% de los oyentes cree que las condenas deberían ser más duras. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manuela dice, por supuesto que sí, si fuesen más duras, se lo pensarían mucho más antes de robar. Y en el Twitter de La Linterna, Elena comenta así, devolverlo robado, cárcel, multa, inhabilitación.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud, de ciencia, de la vida en general, con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En lo que nos toca más de cerca hoy, el ébola, hoy nos ha traído la noticia del fin del aislamiento de todos los ingresados por haber mantenido contacto con Teresa Romero. Es un paso más en la dirección del control total de este primer caso de contagio en España, ¿no? Esto es lo que estábamos
buscando. Sí, ese es el primer paso que estábamos esperando, ¿no? Que se llegase a esta fecha sin que hubiese habido otro contagio. Bueno. Ya nada más queda, pues evidentemente, el personal que atendió directamente a Teresa, que también tiene que seguir ahora su proceso de seguimiento hasta que definitivamente podamos decir que esto se ha acabado.
Pero a nivel mundial, el virus que causa la enfermedad sigue siendo una preocupación científica de primer orden y todavía son muchas las cosas que se desconocen del ébola. Una nueva investigación ahora parece demostrar que es un virus mucho más antiguo de lo que creemos. ¿Cuándo fue la primera vez que apareció el ébola?
Pues se cree que hace nada más y nada menos que entre 16 y 23 millones de años. Este virus, o la familia de los filovirus, a la que pertenece fundamentalmente el ébola, y otro virus mortal, el Marburg, que es un virus muy similar al ébola, que también está afectando en África, y del que nadie está hablando, por cierto, aunque está afectando en menor medida que el ébola. Estos dos tipos de virus, estos dos filovirus, se pensaba que ya estaban presentes en el mundo desde que el ser humano instauró la agricultura, hace unos 10.000 años aproximadamente. Sí. Y que eso fue lo que condujo a que haya un gran tráfico de genes entre humanos y mamíferos. Pero no, ahora se ha descubierto con fósiles de ratones de entre 16 y 23 años de antigüedad, pues estamos hablando del Mioceno, de cuando empezaron a aparecer los primeros primates en la faz de la Tierra,
sí,
que ya tenían genes de unos filovirus muy similares a los del ébola. Es decir, que pueden ser los antecesores del virus del ébola, mucho más antiguos de lo que pensábamos. Y por lo tanto, los mamíferos y el virus del ébola han estado relacionándose prácticamente desde sus orígenes, desde el origen de los mamíferos. Así que es un virus muy adaptado a contaminar mamíferos y, por lo tanto, también contaminar seres humanos. Esas investigaciones, que aparte de tener la curiosidad científica de saber, sí, cuál es el origen de un virus, tienen un valor muy importante, y es que si queremos generar vacunas, sistemas de protección sobre cualquier animal, sobre cualquier virus, sí, cualquier agente infeccioso, tenemos que saber cuáles son sus huéspedes propiciatorios. Por ejemplo, sabemos que el huésped del virus del ébola ahora es el murciélago, pero evidentemente si este virus tiene 23 millones de años, podría haber sido adaptado a otro tipo de animales que no existen ahora y existían antes, o haber mutado tan bien, con tanta perfección, que puede adaptarse fácilmente a otros mamíferos. Y eso es muy importante saberlo para combatir el virus en el futuro.
Hasta la fecha, los trasplantes de corazón se realizaban con órganos latientes extraídos de pacientes que sufrían muerte cerebral. Pero ahora, según lo que tú sabes, un equipo de médicos de Sydney y de Australia ha dado un paso de gigante que promete revolucionar esta práctica quirúrgica que han hecho.
Esto es fantástico, parece de ciencia ficción, pero es real. Se ha trasplantado tres corazones a tres personas de donantes que ya cuyo corazón había dejado de latir.
¿Cómo?
Que estaban en muerte circulatoria.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y esto hasta ahora se había hecho con alguna experimentación, con algún bebé, pero nunca en adultos. Y es un cambio radical en el mundo de los trasplantes de corazón. Ya sabes que ahora, cuando se trasplanta un corazón, la persona que lo ha donado, evidentemente, tiene que haber fallecido, tiene que haber estado en muerte cerebral, pero antes de que su corazón deje de latir, los médicos lo extraen de su cuerpo, lo conservan, lo congelan, lo conservan en hielo y lo llevan rápidamente al hospital donde se va a proceder al trasplante. En este caso lo que se ha hecho es, este corazón ya había muerto, de hecho uno de ellos lleva hasta 20 minutos sin latir,
yeah,
se ha introducido en una cámara especial que no tiene hielo, no está refrigerada tanto como las cámaras habituales, y se les inyecta un líquido conservante que permite que este corazón esté prácticamente inerte, como hibernando, durante un largo periodo de tiempo.
¿Y el receptor luego?
Y después, antes de ponerlo en el receptor, se le inyecta sangre con buena cantidad de oxígeno, muy bien oxigenada, y el corazón vuelve a latir,
wow,
justo antes de ponerlo en el receptor.
Wow.
Parece absolutamente ciencia ficción.
Sí, sí.
Esto, imagínate, porque multiplica por 20 o por 30 las posibilidades de donación de todas aquellas personas que ya han padecido la muerte también circulatoria, también pueden ser donantes. Sus familiares pueden permitir que su corazón se done y salve vidas. Las tres personas que lo han recibido llevan meses con el puesto, están sanas, están felices, han dado una rueda de prensa este viernes y van con un corazón que después de muerto ha vuelto a salvar una vida.
Bueno, pues habrá que seguir observando.
Muy esperanzadora, ¿eh? Muy esperanzadora, sí, esta, ¿no?, investigación, no, bueno, cabe duda.
Hoy hablemos un poco de la naturaleza, lo que está pasando ahí fuera. Las tres hembras de urogallo cantábrico, liberadas hace una semana en el Parque Regional de Picos de Europa, en Castilla y León, pues continúan con su adaptación al medio natural después de su puesta en libertad de manera correcta. Y es un programa que lleva a cabo este seguimiento de Life Plus más urogallo cantábrico, coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Eso es.
¿En qué consiste este estudio de los urogallos?
El urogallo es el ave de bosque más grande que hay en Europa.
Uh-huh.
Y en concreto, el cantábrico es una subespecie que está muy amenazada. Tan amenazada que se cree que solo quedan 500 ejemplares.
Uh-huh.
Y que por lo tanto está en peligro de extinción. Y es un ave importante, es un ave fundamental de la fauna y de la biodiversidad ibérica. Y sobre todo de los picos de Europa, tenemos que estar muy orgullosos de tener urogallos. Bueno, pues lo que se ha hecho es cuidar, criar en condiciones de seguridad varias familias de urogallos y soltar en libertad a tres hembras. Primero en un preparque, en una zona un poco controlada, y después han abierto las puertas de este preparque y ya están en el Parque Nacional de los Picos de Europa libres estas tres urogallinas, estas tres hembras de urogallo, que se supone que ya están en condiciones de procrear, de encontrarse con algún macho y favorecer o ayudar a la recuperación de esta especie fundamental, autóctona nuestra y en peligro. Y es un tema importante que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y además lo explica muy bien Sonia Castañeda, que es precisamente la directora de este proyecto.
Un proyecto que recibe el apoyo de la Comisión Europea y que es una apuesta para trabajar tanto en la especie como en los hábitats en los que ella está presente. Proyectos de conservación como este ponen en valor cómo la colaboración entre Europa, España y organizaciones que participan en el proyecto pueden ser una alianza eficaz para frenar la pérdida de biodiversidad.
¿Recuerda, Jorge, por qué es tan importante la biodiversidad?
Bueno, es que el 40% de nuestra actividad económica depende directamente de que haya una diversidad biológica importante, de que haya suficiente diversidad de árboles que cultivar, de animales que explotar y de turismo ecológico, natural, que podamos también explotar. Así que hay que conservar que nuestra naturaleza no solamente sea rica, sino diversa, tenga muchas especies distintas a las que poder agarrarnos. Piense que a lo mejor alguna de estas especies en el futuro podrá contener en su interior una sustancia, una molécula que a lo mejor cura una enfermedad. Por eso es importante mantenerlas.
Hasta el próximo día, que seguiremos contando noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que te vaya bien y que tengas una buena semana.
Ha sido un placer, hasta otra.
Sigue la linterna encendida a esta hora. Estamos en la primera hora de la linterna de este lunes 27 de octubre, con luz, como siempre, hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.